Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Becar, un espacio para la opinión de economía y mercados.
A la gente le gusta opinar sobre todo, le gusta opinar como si fuera experto. Es decir, parte del ruido de la sociedad moderna es que ya no es como hasta hace 200 años, incluso menos en algunos casos, depende de qué sector estuviéramos nosotros, en las que te tenías que trabajar de sol a sol solamente para subsistir, es que tenemos mucho tiempo libre como sociedad, pero extrema. Y al tener un nivel extremo de tiempo libre, a pesar de que pareciera que no, es decir, todo el mundo quiere opinar. Todo el mundo quiere opinar de cualquier cosa. Y todos quieren opinar como si fueran los dueños de la verdad. Porque es una cuestión de relevancia, de querer trascender en la importancia que nosotros tengamos. Entonces, algunos podemos ser así y otros no podemos ser así. Es la realidad. En cualquier caso, sí, la enfermedad más grande de la civilización actual no es acerca de opinar por opinar, sino de realmente opinar sin saber. Hoy en Hablemos sin saber. Entonces, qué sé yo, el día que hay un eclipse son todos astrónomos. ¿Viste? Un par de días después hay un par de drones de Irán a Israel y son todos expertos en geopolítica militar. Es decir, a mí me enseñaron historia militar y estrategias militares desde los 11 años para adelante hasta mis 17. Okay. Y no me creo un genio militar, porque no soy un militar, puedo saber un montón de cosas por ahí de un lado de otro, aisladas, porque no es mi especialidad. De hecho, he hablado con tipos que sí es su especialidad y saben menos que yo, pero ese no altera el hecho. Es decir, su deficiencia no me hace a mí un experto. Okay. Entonces, vos te vas a encontrar en tu vida con un montón de gente que sabe menos que vos. Okay, de algo en lo que vos no sos un profesional o alguien que realmente vive para eso, versus alguien que sí vive para eso y es un pelotudo. Okay. Sí, te lo va a acusar todo el tiempo, pero no valida tu expertise como experto en política, en geopolítica militar moderna. Okay. Pero bueno, siempre va a haber opiniones de todo tipo. Es decir, yo siempre contaba que cuando yo iba siempre a la bolsa, es decir, acá y en Estados Unidos, y siempre te interceptaba algún conocido con datos, pero también te interceptaba algún conocido con su nueva teoría de la bolsa. Y esto es desde tiempos inmemoriales. Si ustedes leen el libro, La Bolsa de Martel. Y había un ingeniero, uno de los personajes era un ingeniero que había encontrado el secreto de la bolsa y por eso no iba a pifiar nunca. Y cuando vino la mala, le hicieron el ojete. Porque cuando es para arriba o el movimiento sea para arriba o para abajo, es muy claro. Cualquier hipótesis que vos digas sobre por qué se mueve y por qué va a seguir subiendo, etcétera, siempre se va a dar. El problema es cuando la tendencia ya no es tan clara, porque vos eras un subproducto de un mercado muy claro. Entonces, cuando ya no es tan claro, vas a meter la pata. Y si creíste mucho tu llorón bullshit, tus propias pelotudeces, va a ser peor la situación. Entonces, siempre que, es decir, Argentina tiene una comunidad judía muy grande, ¿sí? Entonces, no es anormal que haya tanta geopolítica judía en las conversaciones permanentemente en Argentina, que cada vez que pasa algo en Israel, salen todos de abajo de las piedras a dar su opinión, ¿viste? De no, esto es así, porque qué sé yo. El mercado también es así. El mercado es como la vida. En una época, me acuerdo que la otra se lo comentaba a un conocido, En una época cada vez que era Tenaris en Argentina. Entonces, cada 15, 20 días, Gaspeón iba a comprar Tenaris. ¿Sí? No, más 10, más 10, más 10. Y después aflojaba o se hacía mierda porque obviamente no salía la noticia. En la misma época, si el petróleo aflojaba, hubo un atentado en Nigeria, viste, con un oleoducto, qué sé yo. Y yo siempre estuve hace más años, ¿no? Era mayor el contacto con gente de la industria del petróleo. Entonces yo le preguntaba cuando hablamos, che, ¿es verdad que están? No, Nigeria no pasó nada. ¿Viste? Pero te dicen que metieron una bomba en el oleoducto en una zona que no vive nadie en 100 kilómetros a la redonda, ¿viste? Y nadie va a ir a chequear. Entonces, cada vez que el petróleo aflojaba, uy, no, ataque terroristas en Nigeria, en el oleoducto de no sé dónde, qué sé yo. Entonces decían, no, boludo, ¿viste? El petróleo va a volar, qué sé yo. Y en realidad no había pasado nada con la infraestructura, pero bueno, la narrativa estaba. Vos no ibas a chequear, necesitabas conocer a alguien que realmente supiera que no había pasado nada. El tipo sabía que no había pasado nada porque no le habían ordenado caños ni nada, ni una cuadrilla para arreglar el oleoducto. Entonces, si hubiera habido un atentado, es decir, el petróleo no hubiera llegado a destino y punto. Okay. De hecho, es tan así que me acuerdo que el flaco me decía en su momento, era un flaco en el que yo había estudiado en la universidad, me decía, vos imagínate esto, van a seguir con la boluda del atentado del oleoducto y del bombazo, qué sé yo, años hasta que ya no tenga efecto. Y cuando tenga efecto, cuando no tenga más efecto, decía él, vas a ver que nunca vas a escuchar un reporte ecológico de cuánto petróleo se derramó y la crisis ambiental que hubo en el desierto o en la parte desértica en la que había sido el atentado. Y dicho y hecho, nunca van a escuchar nada porque nunca hubo ninguno de esos atentados y Gazprom nunca iba a comprar Tenaris. Ok. Son narrativas. Las narrativas son así. Los expertos siempre van a encontrar algo, experto entre comillas, para decirte por qué el mercado debería moverse de un modo u otro, que la tasa de interés, que el riesgo país, que el atentado en un oleoducto, que la tercera guerra mundial, que la quinta guerra mundial si contá diferente, que Israel son los amos de la luz y los hijos de la luz y todos los demás son los trolls de las tinieblas, qué sé yo, y ni tanto ni tampoco. Sí, yo no me voy a meter en geopolítica, a veces me meto en geopolítica por cosas puntuales, pero es raro que lo haga porque. Es decir, el verdadero problema de la geopolítica es que es más opinión que incluso el mercado. Y al ser tan opinión, te ponen a la altura de cualquiera que no sabe de qué habla, por más que vos en algo puntual sepa de qué hablar. En cualquier caso, se presta más a quedar en la misma bolsa que un montón de lado y que no saben de qué carajo habla. Pero bueno, con todo es así. In the city, en la. En la en, Es decir, en la city financiera, como se le dice, siempre hay alguien que tiene una hipótesis. Siempre hay alguien que tiene una hipótesis que busca propagar esa hipótesis. Porque esa hipótesis no es solamente acerca de su opinión, sino que quiere que su opinión se traduzca en una influencia en el mercado. Porque la opinión por la opinión misma no interesa. Lo que realmente interesa es entender que mi hipótesis que he descubierto es tan importante que debería afectar el mercado. Y si no lo afecta, tengo que evangelizar. Porque si evangelizo, voy a lograr que no solamente se dé lo que yo quería que se diera por sesgo, sino validarme a mí como el superanalista que ha visto lo que nadie más ha visto. Y así es normalmente el mercado. Bienvenidos a una nueva era de Rompiendo la Banca. Una vez en joda dije, cada año empieza una nueva. Cada 1 de enero empieza una nueva temporada, cada aniversario empieza una nueva temporada. Pero el más estable a través de los años es que en determinado momento, me acuerdo que el episodio 50 se llama Bienvenidos al lado oscuro. Era como que el 50 era un número enorme. O el 100, boludo, 100 episodios después. O el 25. Oye, son números elevadísimos, boludo. Y acá estamos en el 401. Es decir, a medida que sube la cantidad de tiempo, ya se vuelve raro haber dicho, che, 50, boludo, 50 episodios, dije una vez, me acuerdo, y se llamaba Bienvenido al lado oscuro. ¿Cómo se llama? Entonces, el tiempo pasa, ¿sí? Y el mercado va a mutar. Entonces, como yo siempre dije, nunca voy a dejar de hacer el podcast, ¿sí? Primero porque lo dije varias veces, es decir, cuando mi nena estuvo muy mal, mi mujer me dijo, no, el podcast sale. Y entonces fue algo de familia, ¿entendés? Si yo estaba súper preocupado por mi hija y a pesar de eso, el podcast salió. Entonces, ¿cómo hoy podría no hacerlo si ese día lo hice? Tengo que estar medio muerto. De hecho, el día que me chocara estaba destruido. Me dolía hasta el alma. Si no podía, por momentos no podía hablar del dolor. Fui al podcast también. Entonces, está raro. Bueno, a lo que voy es, siempre va a cambiar el mercado y la coyuntura. Entonces, incluso si en algún momento me quedo sin ideas introductorias o lo que sea, el mercado se va a mover y si el mercado se mueve y la economía se mueve, siempre va a haber algo de lo que hablar. En cualquier caso, cada vez que arranco una temporada, digamos, es decir, en el episodio 1, que fue la primera temporada, el 101, 201, 301 y ahora el 401, siempre tengo una variación, no de enfoque, pero voy por un lado o voy por otro, aunque sea por un grupo de episodios. Es decir, es como que me sesga el cambio de centena, digamos. En cualquier caso, el problema de la mayor parte de la gente es que no entiende que las temporadas son, ¿sí? The seasons, las temporadas, es decir, el cambio de ciclo, es algo que siempre se va a dar. Y eso va a pasar en el mercado, y va a pasar en nuestras propias vidas, y va a pasar en geopolítica, y va a pasar en absolutamente todo lo que hace el ser humano. Si uno no tiene en cuenta eso, realmente está en un problema serio. Entonces, recuerden colaborar con la difusión del podcast. De no hacerlo, pueden quedar atrapados en el loop de ignorancia que vimos el viernes. No porque fuera algo malo, pero uno de los chicos en el webinar que hice, que duró como 3 horas, que arranqué 10 y pico y terminó como a las 2 de la mañana, uno de los chicos me puso en privado, que lo leí, es decir, ¿cómo bajó el nivel de las preguntas que te hacen? ¿Okay? Es decir, cada tanto he hecho eventos de este tipo, en una población uno por mes, hasta me rompieron tantas las bolas que me pasó esta vuelta. Se filtraron un par que me estaban en el chat boludeando, boludeando, boludeando. Entonces ni los conté. A un par los bloqueé, pues fueron los primeros dos, y a los demás directamente los ignoré. Y uno en un momento me dice, bueno, me tengo que ir, qué sé yo, y le dije, nadie te va a extrañar. Entonces, hay gente que está muy al pedo. De hecho, el episodio anterior era a base de eso. Es decir, yo no pierdo mucho tiempo, sigo. Además ya te identifiqué el nombre y asunto terminado. Agarro y hasta puedo banearte de la plataforma y chau, no pienso más en vos. Pero necesitas esa voz. Incluso si te ignoro, necesitas joder. Pues no es que yo entendería al tipo que se conecta para decirme sos un idiota. Lo entendería totalmente. Es decir, el tipo tiene veneno adentro contra mí y lo quiere sacar. Pero el que empieza a preguntar boludeces para joder o para embarrar el chat o lo que sea. Es decir, lo único que lo veo es que alguno se haya ido sin una pregunta respondida, porque por ahí entre todas las boludeces que me ponían no la vi. Nada más. A mí no me jodió, ¿eh? Lo más probable es que esa persona me mande un mail o me contacte en otra ocasión. En cualquier caso, siempre están, del mismo modo que tienen tiempo para perder, siempre están elucubeando una teoría definitiva del mercado, en la cual se va a acomodar a su visión política, sobre todo, y eso va a hacer que llegue a un razonamiento único y básicamente inesquivable de qué tiene que pasar en el mercado. Y el mercado no va a hacer lo que vos quieras, el mercado va a hacer lo que el mercado haga, y nosotros no estamos para decirle al mercado qué hacer, sino para interpretar lo mejor posible qué puede pasar para tener una ventaja económica, que para eso estamos. Por ejemplo, no sé qué puse ayer, qué sé yo. Es decir, ejemplo, narrativa de el Bitcoin. El Bitcoin tenía cientos de miles de narrativas en su momento, todas se cayeron, y una de las que más se cayó es el refugio de valor. Y un pelotudo salió a decirme, no, lo que pasa es que vos mirás el gráfico, mirás el corto plazo. No me dijo, mirás el corto plazo. Sí, está 7 abajo. A mí me dijeron siempre que era refugio de valor. Subió el 100% en tanto tiempo. Disculpame, pero cuando se hizo mierda, mal. Pero mal, ¿sí? Desde el máximo. Es decir, ya nadie hablaba del Bitcoin. De hecho, me salió Bitcoin. De hecho, en el pivot yo dije que era para arriba. Hasta lo conté. Entonces, es decir, pero yo no opero algo que es un número en una máquina. Te asciende la basura operar eso. Pero bueno, una vez que sube de nuevo, te van a venir con eso. No, ¿cuánto subió el oro? ¿Y cuánto subió? Y bueno, fíjate, yo compré oro a 100. Literal. A 100 en pesos. Chupala. Bueno, argentina dólares. Chupala. Y bueno, ahora está a 2.300 el oro. Sí, pero el Bitcoin. Oh, pero el Bitcoin es un número. Y yo estoy hablando del oro, el activo definitivo durante toda la historia de la civilización. ¿Ok? Es así nomás. Es como decía en el webinar de otro día, acá estalla la guerra nuclear, lo que sea, tanto rompe las pelotas. Es decir, una bomba atómica tiene efecto de un EMP si está suficientemente cerca. Significa que todo lo digital se arruina para siempre. Entonces, ¿qué te vas a hacer? ¿Te vas a meter un dínamo en el ojete y vas a sacudir las nalgas para generar electricidad para poder cambiar tus bitcoins en el fin del mundo con otro boludo que piense igual? No, vas a usar oro. ¿Y oro? No, ni el oro, boludo. Vas a usar balas, agua, comida, y ni siquiera vas a transaccionar. Lo más probable es que le pongas un tiro a cada persona que te cruces mientras tengas bala para quedarte con lo que tiene. Es así nomás. Es decir, hablamos de un colapso total de la civilización y me vas a decir que el bitcoin te va a salvar. No, el Bitcoin te puede salvar para un postapocalipsis suave, como fue la pandemia. ¿Ok? Es decir, vivimos en un postapocalipsis. ¿Ok? El apocalipsis no fue lo que nos vendieron siempre que iba a ser, pero la pandemia fue un apocalipsis. Es decir, el apocalipsis anterior había sido también una epidemia. ¿Ok? Es decir, funciona así. Entonces, pueden pensar como yo o no, pero lo importante es que tengan en cuenta que vos podés vivir haciendo y tejiendo narrativas, pero la realidad te va a pasar por arriba eventualmente. ¿Ok? Entonces, vos podés romper las bolas con el Bitcoin todo lo que quieras, pero la pregunta es: ¿cuánta tenías, cuánta tenés y cuánto vas a salir? El otro día me mandaban uno que era un iluminado que mostraba que en la cuenta tenía un palo verde. Sí, y tenía Pepe por tres y no sé qué verga, qué sé yo, me liquidaron, no tengo un centavo, qué sé yo. Al rato pone un gráfico, pone otra foto, que dice, me devolvieron 150 mil dólares. Entonces te fundieron y ahora de la nada, porque no tenías nada, te aparecen 150 mil dólares. ¿Y te parece bien estar en eso? Es decir, de 1 millón, si fuera verdad, ¿no? A cero, de cero, de golpe, creo que lo guardé, de golpe tenés 150 mil dólares. Y uno le decía, bueno, boludo, sacá 50 mil dólares por lo menos y seguí con el resto. No, Pepe por 1000, no sé, sos un boludo, hermano. Es decir, si tanto te gusta el choto, hacete romper el culo, no te fundas en el proceso. Entonces, hay que tener un poco de sentido común. Entonces, no es viable un ecosistema de ese tipo. Es así nomás, pero el hecho persiste. El tema es la narrativa que tengas atrás. In the city, any narrative goes. ¿Sí? Cualquier narrativa y cualquier verso va a ir bien. Por ejemplo, el Nene Cheto, que ahora está en su versión sionista extrema, yo creo que es judío sefardí, creo, ¿sí? Por algún comentario que hizo él, son los peores, si sí, los más fanáticos. Es decir, si ustedes creen que saben lo que es un fanático, olvídense. Y de golpe vio la luz judía, supongo. Y lo voy a buscar porque fue bizarrísimo. ¿Dónde está? A ver, no, este es otro pelotudo. Acá está. Empezó y se empezó a pelear con todo el mundo. A decir, es tu cuenta de negocio, boludo. No te empieces a pelear con todo el mundo por un país, ¿viste? Por más identificado que te seas, sos argentino, nunca dijiste soy judío. Lo dijiste alguna vez al pasar, qué sé yo, ya está. Pero ese fanatismo que tiene de golpe con, ¿viste? El fanático es así, el fanático es un fanático durmiente, en el que en determinado momento va a decir, ay, yo soy X. Y soy X, y soy X, y soy X, y sí, no importa todo, y todo es acerca de ser X. ¿Ok? Entonces empezó a pelear en internet. A mí lo que me encantó que en determinado momento empezó a hablar de ponderar Israel, qué sé yo, y apareció uno diciendo que no le andaba la app. Es decir, no falla. Cada vez que al Nene Cheto habla de cualquier cosa, sale un cliente a decir, che, loco, no anda. Ok, no me entró la transferencia. Es una cosa de loco. Ok, entonces, mirá, en el 2021 se generaron tantos unicornios en Israel, te pone el tipo. Y en un punto, y a esto voy, que es el tema de hoy, in the city, anything goes. Ok, cualquier narrativa va. En un punto habla de la moneda de Israel, el shekel, y dice, aún en medio de guerras, la economía no para de crecer y de generar valor. Ese era el final de un tuit. Pero un poco más arriba decía, el shekel se aprecia, en mayúsculas, versus el dólar americano. Israel es uno de los países más estables del planeta, aún en medio de guerras, la economía no para de crecer y de generar valor. Es si el tipo no sabe lo que significa estable. Estable no es que la moneda no se te mueva. Estable no es que aparezcan compañías, que hagas negocio. Es decir, guardate tu estabilidad, prefiero la estabilidad argentina de un quilombo económico tremendo y no que, es decir, una vez por mes haya un misil o un atentado, boludo. Es decir, estabilidad es estabilidad de seguridad. No tener ataques terroristas constantemente y tener que estar en vigilia extrema toda tu puta vida de que no atenten contra vos, boludo. Yo en una época andaba por Medio Oriente y ahí, viste, salen todas las noticias, no las que salen al mundo. Tenían un atentado por semana, de mayor o menor gravedad. Era una locura, viste. Cuando te veían extranjeros decían, che, tené cuidado con tal cosa, qué sé yo. Es decir, me acuerdo que una vez fuimos a la frontera, no me acuerdo cuál frontera era, y me subo un taxi, claro. Después me dijeron, tenés que subir al taxi que se ve de tal modo. Y yo le digo, yo me subí al taxi y me manejo igual. Y bueno, pero esa gente no es confiable. ¿Por qué? En un momento, viste, me subo al taxi y el taxista me dice, sí, yo andaba solo en todos lados, me chupaba todo un huevo. Normalmente me armaban, ¿sí? Siempre me daban un arma, qué sé yo, pues sabían que yo me manejaba. Iba a cualquier lado, me chupaba un huevo. Y después tengo que ver a todos esos boludos de Twitter que se creen soldaditos. Entonces me subo al taxi, así como viene. Miro, lo miro, ah, este es palestino, pensé. Entonces me dice, antes de arrancar, me dice, me mira así, no es judío, ¿no? Digo, no, no, no soy judío. ¿Qué es? Me dice el tipo. Mirá, si necesitas saber, no soy practicante, le digo, pero me criaron como católico, le digo yo. Ah, bueno, entonces te llevo, porque si sos judío no te llevo yo. Así, ¿viste? Y me pasó lo inverso, de subirme a un taxi que manejara un judío, ¿sí? Y me dijera, ¿usted qué es? Porque encima no me veía el kipá. Y yo digo, soy católico. ¿Viste? Ah, bueno. Esto es como un comodín. Esto me quieren enseñar de geopolítica. ¿Pisaste Israel alguna vez, hijo de puta, o el Medio Oriente? Solo, ¿eh? No en un tour. No con tu familia local. Solo. De afuera, llegás, tenés que ir a tal lugar. Ni siquiera los carteles se entienden bien y te la bancás y vas solo. Ahí hablame de geopolítica, pelotudo. Entonces, in the city, anything goes. This motherfucker thinks, este idiota piensa que estabilidad es acerca de la que moneda no se devalúe, sino que se revalúe. ¿A quién carajo le importa la moneda, boludo? Te podés morir de un día para el otro. Es decir, podés estar tomando un café, podés estar en una fiesta electrónica y vienen un grupo de dementes, es decir, con un ventilador en el ojete y te matan, boludo, si no corres suficientemente rápido por tu vida. Entonces, ¿qué carajo me estás hablando de estabilidad? Bueno. Esto es el mercado, ese tipo es un agente de bolsa. Entonces, narrativa siempre va a haber. Por ejemplo, hace aproximadamente, es decir, cuando empezaron, durante todo el 2024, concretamente desde el principio de enero, que hizo piso en la zona de 35, el L30, ¿ok? Paridad, obvio, y empezó a subir, estaban, no, esto tiene que volver a 25. Yo te entendía, ¿sí? Los primeros días, cuando todavía no había vulnerado la línea de tendencia de corto plazo, cortísimo plazo, que no era relevante, que decías, bueno, viste, alguno te decía, no, esto se va a 25, y no, mejor caso se iba a 32, 33. Pero bueno, tenías la línea y todo. Y yo, no, se va a 25. Y yo, quiebra la línea, se va a 40. Algún cliente me decía, no, yo quiero cerrar acá en 40 y recomprar en 35. Le digo, mirá que se viene la amortización en un par de en unos meses. No, no, va a bajar, va a bajar. Le digo, mirá, yo no cierro para tratar de hacer eso. A lo sumo compro mal, le digo yo. No, a la semana, uy, cómo me equivoqué, tenía razón, estaba pensando en comprar, pero esperé, estaba anotado en 44 y se me fue a 46. Y seguís perdiendo el tren, boludo, porque la vendiste en 38. Ni siquiera esperaste a 40, boludo. O esperaste a 40 y vendiste después, pero ya había aflojado un poco. Entonces, y por eso había aflojado, obviamente. Entonces, vos decís, pero boludo, no, no va a bajar así. Se viene la amortización. Y dice, no, 45, cara. ¿Se acuerdan que hay uno que me lo sigue diciendo? Cara, es carísimo, impagable. ¿Ok? Pero está a 40, boludo. Es decir, no, no, es un precio irracional. Que compre acá es un pelotudo. 45 de paridad. Sigue carísimo. Se le salió al que compró, viste, pero. Sí, muy, muy caro. 50 de paridad. Usted no, ¿quién paga? Esto es un pelotudo. Una cosa es haber comprado en 20, pero en 50, ¿cómo va a pagar 50? Máxima de paridad, ¿sí? El 8 de abril, hace unos días, 55,98. 56 de paridad para redondear. Entonces, no, boludo, esto está carísimo. Empieza a aflojar un poco. Empieza a aflojar un poco de esa fecha acá, unos 5 días, es decir, y ahora está 52,28 y se quieren tirar por la ventana. Pero, ¿cuál es el relato de Indecity entonces? No, 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 no. Hace unos días, ¿sí? Antes del máximo, creo que esto lo mencioné al pasar en algún momento, uno empezó, y quiero leerlo textual, por eso lo guardé, pero lo tengo que encontrar. No, estos son los boludos que decían que iban a bajar. Si no, digo de memoria y chau. ¿Dónde carajo está este? No encuentro. Si no, voy a tener que decir así de memoria. Bueno, hay un boludo que en un momento dijo: ¿qué pasa si los bonos no dejan de subir? Así. ¿Ok? Y sí. Pues tenés las dos cosas. Siempre vas a tener dos narrativas. Uno empezó: ¿qué pasa si los bonos no bajan de subir? No dejan de subir. Y le preguntó a uno de estos wannabes de mercado, que se hacen los que saben todo, porque claro, la primera narrativa de cualquier lado de mercado es creer que se la sabe toda. ¿Ok? Imponer la idea de que se la sabe toda. Entonces, che, ¿qué pensás? ¿Cuánto puede ser el máximo de paridad? Y cita a un tipo que no voy a citar el nombre, tiene más seguidores que yo, pero no cito el nombre de Ladis, nunca. No cito el nombre en general, pero en particular de Ladis. Entonces, el mercado, más bien sus participantes, se vienen volviendo raros porque se la perdieron. Esa es la realidad. Entonces dice: te perdiste el Bitcoin. No, 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 el Bitcoin no me lo perdí porque nunca quise estar ahí adentro. That's not the place I want to be. Okay. Mientras los bonos seguían imparables y algunos rompían los huevos una y otra vez que estaban caros, ¿sí? Al borde de las lágrimas de impotencia, en realidad. Ahora decirlo sin llorar es el verdadero ahora decirlo sin llorar. Otros ya planteaban: ¿y si no para de subir? Entonces hubo uno que no tuvo la mejor idea, como dije, que plantear de ese escenario a uno de estos nuevos autodenominados expertos que opinan de todo sin saber nada. Saludos, saludos. ¿Ok? ¿Y si el AL30, ahí lo encontré, y si el AL30 no para de subir nunca más? ¿Y si el AL30 no para de subir nunca más? Le mandó. ¿Cuánto es el récord sobre par en un bono en la historia del mercado? ¿140 sobre par es sensato? Le preguntaba su super referente. Ciegos guiando ciegos, ignorantes buscando sapiencia en el pozo infecto de la más absurda ignorancia. Otros siguen diciendo que toman ganancias, aseverando que la vieron como ninguno. Todo es válido in the city. Pero esa pregunta hipotética se la hace a la persona equivocada. Esa pregunta hipotética me la podés hacer a mí. Te puedo decir: mirá, está haciendo números idiota, pero yo sí sé la respuesta. ¿Sí? El bono de moda en 2016 fue el AI24. Es lo que hoy es el AL30 en términos de sabor del momento. Es decir, para los fanáticos, por lo menos. Ese bono alcanzó una paridad de 119. Busqué el número. Pues yo sabía que era 118, 119, pero busqué el número para ustedes. De 119,36 y una TIR del 4,23%. El otro bono de los fanáticos de la época era el DICA, ¿sí? Que había surgido del canje anterior, que alcanzó al mismo tiempo, día antes, día después, el mismo día, 107,79 de paridad. Ese día, para referencia, el bono que se parece más al AL30 de esa época, que era el para, más genuino como benchmark, tuvo paridad de 63, 63% y TIR de 7,82%. Es decir, el bono más comparable en el momento que hubo más irracionalidad en el mercado de los bonos tuvo una paridad, repito, del 63%. El problema con el DICA, por ejemplo, es que tenía un cupón anual de 8,28% y una TIR de 7,42%. Pero el valor técnico era 140,30, porque al principio de su vida había capitalizado intereses por un buen periodo de tiempo. Mientras que el AI24 no tenía ese efecto, pero tenía un cupón anual de 8,75%. El flujo de fondos es clave. El bono para nunca se acercó a la par, porque el cupón era 2,5%. El AL30 no tiene un cupón del 2,5%. Tiene un cupón de 0,75 anual. Entonces, repito, cuando fue el récord violento de paridad en el mercado, súper violento, el 2016-2017, el AI24 tuvo una paridad de algo menos de 120 y el DICA de 108, pero el PARA, que es el más comparable, a pesar de que no era amortizable, al L30, solo del 63%. La fecha máxima de paridad fue el 28 de diciembre de 2016. Y nadie me quería escuchar cuando advertía que una tormenta se avecinaba, porque nadie quiere escuchar la realidad. En The City es todo acerca de las narrativas. Y yo no te daba una narrativa, te daba un hecho. Y hoy te digo los mismos hechos en otra dirección, pero tampoco quiere escuchar la gente, porque la gente nunca quiere escuchar, quiere narrativas, quiere el boludo que te dice que sabe por qué Israel es una potencia mundial, en vez de preocuparse por lo que pasa en su propio país. La historia siempre se va a repetir. Hoy es lo que se la comieron, ¿sí? Pero se la comieron bien comida. Y los newbies de nuevo actúan como si fueran expertos, esta vez en bonos. Porque la historia siempre se repite. Mientras descaen de la realidad y deliran, los bonos seguían volando después de esa pregunta. El L30, esto fue, guardé los precios a propósito, pero anoté la fecha, el lunes 8 de abril. Sí. El L30 estaba 1,62 arriba, 3,16 la versión D, a 58,70, no de paridad, precio obvio. El L35 estaba más 6,39 en 50,75. Merval en MEP en máximos y el Merval en dólar blue en el máximo desde el 18 de mayo de 2018. Mientras Nación Saraza arde, todo en un quilombo, estos deliraban con bonos a 140 de paridad, sí, sin tener en cuenta que en un par de meses va a haber valor residual, pues empieza la amortización, el Merval solamente estaba a 40,4, perdón, 40,4% del máximo histórico. Entonces vos decís, ¿qué? Era la misma época que saltaba lo del Jumbot y todas esas pelotudeces, y que te muestran una y otra vez que de presidente tenemos un imbécil. Pero avanzamos un par de días. Y cuando avanzamos un par de días, el L30 empieza a bajar. Uy, mirá cómo baja el L30. Sí, de 56 a 52,28. Y ya se quieren tirar por la ventana. Ya no te preguntan si el L30 va a subir hasta el fin del tiempo. No, 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 ya no es acerca de eso. ¿Okay? Es acerca del que la vio. Es acerca del que, qué viaje se mandó, la compré en tal nivel y ahora cierro acá y me paso a. Uno se iba a pasar a Globant. ¿Viste? Así nomás. Entonces decís, pero realmente son máquinas de decir pelotudeces. ¿Okay? Narrativa tras narrativa tras narrativa tras más narrativa. ¿Okay? Un par de días después, solo 3 días después de que rompían las bolas, o 4 días después de que rompían las bolas, y si se va a 140, uno empezó, ¿qué pasa? Que bajan los bonos. ¿Qué pasa que bajan los bonos? Bajaban $4 en ese momento. Habían subido, a grosso modo, uno dijo 30, en realidad los bonos vienen desde 20, así que han subido 35 y bajaban $4 en 3 o 4 días. Es decir, lo que me llamó la atención, que me mandó una captura, hasta un pelotudo, que trabaja en un broker, que siempre habla pelotudo. Hasta ese pelotudo dijo, che, flaco, lo fuiste a 18, es decir, se fue a 50 y pico, baja $4 y rompes las pelotas. Ok, realmente. Y me asombró porque yo no esperaba que un paquete como ese dijera algo con sentido común, porque siempre es una máquina de decir pelotudeces. Ok. En el mismo modo, cuando empezó a bajar un poquito el primer día, ¿cómo viste la reacción de los mercados hoy? Me mandaba un cliente. Me debato entre reducir mi posición de bonos argentinos en este punto o no. Mi precio promedio compra a los 25. La verdad, descargar antes de los cupones me da duda. El tema mercado en general, ves que están o estaban muy jugados a la baja de tasa. El otro día lo expliqué en el webinar que hice, que era abierto y gratuito. Sí. No me seguían en Instagram, en Twitter para conseguir el link, son los boludos, porque puse el link directamente. Les decía, hay un montón de dogmas del mercado. El problema de los dogmas del mercado y de la economía es que normalmente siempre están planteados para un momento X del tiempo y una situación particular. Entonces, cuando cambia mucho la situación particular, ¿sí? Empezás a tener un problema. Es decir, sí hay una relación directa entre la tasa y el precio de los bonos. Y se supone que si la tasa de referencia varía, por arbitraje la tasa de los bonos va a variar. Entonces, si la tasa sube, el bono debería bajar. Si la tasa baja, el bono debería subir. También hay un efecto contagio que eventualmente cualquier movimiento marcado de los bonos prolongado en el tiempo debería afectar el mercado accionario por una cuestión de realización de ganancias y correr más riesgo. Pues, pues, mi mujer me decía, ¿pero qué tiene que ver? Y tiene que ver, porque generás más dinero y cuando tenés más equity, más dinero, tratás de meter un poco más de plata en otro activo para correr, te animás a correr más riesgos, entonces te pasás a la. Hay otras narrativas, pero esa es la principal, en la cual te ves con más guita que tenías antes, es ganancia y decís, ok, me tiro unos tiritos a renta variable que por ahí se tiene un poquito más de volatilidad. Entonces, si suben los bonos, es positivo para las acciones. Si bajan los bonos, tenés el efecto contrario en el que querés rematar lo que es más riesgoso y quedarte con lo mejor. ¿Ok? Entonces, hay un argumento así. Pero tu problema pasa por la hiperliquidez. Es como yo les explicaba, como era más masoquiático, esos seminarios son más masoquiáticos. Entonces, en términos más masoquiáticos, esto es simple. Es decir, si vos tenés familias de activos, por ejemplo, commodities por un lugar, divisas por otro lugar, bonos por otro lugar, acciones por otro lugar, derivados en general, podés incorporar la criptobasura también en esa. Vos, si la criptobasura no tiene un lugar en el ciclo intermercado, pero existe el ciclo. Entonces se supone que uno, que en el promedio, los activos van buscando riqueza en uno y otro. ¿Por qué? Los commodities son una riqueza más real. Entonces, al ser una riqueza más real, ponele que viene arrancando de ahí cuando estén más baratos. Pero eventualmente subieron y la gente que busca rendimientos altos del mismo tipo va a buscar otro activo. Pero no vas a ir de commodities a acciones. Entonces normalmente van a renta fija, que como no era el activo de moda, va a rendir bastante, sobre todo con la ganancia de lo que ganaron en los commodities, entonces pasan a los bonos. Y como dije antes, si los bonos suben, van a terminar las acciones porque es positivo. Y eventualmente la gente empieza a tener miedo y pensar que hay riesgo, entonces diversifica en varias monedas, lo cual empuja el mercado de divisas y vuelta a empezar. Pero tu problema es que a partir de 1987 empezaron a emitir en el primer mundo cada vez más. Y cada vez más no es un poco y no es hiperliquidez. Emitieron hasta que cayeron muertos y las máquinas siguieron imprimiendo. Y en determinado momento, y bueno, es un número en una máquina, meté un par de trillones más. Entonces yo les decía en el seminario más socrático, si a vos te interesan los bonos y de golpe te ves con un montón de efectivo que no sabes dónde meter, lo vas a meter en bonos. Pero va a haber otro que, más allá del circuito, Intermarket va a decir, a mí me gustan las acciones, o las acciones galpón, o la criptobasura. Entonces, si me veo con un montón de guita disponible, la voy a meter en eso, en lo más arriesgado que encuentre. Así apareció el curro de las criptomonedas. Y a mí me interesan las divisas, el Forex. Entonces voy a poner la guita en otra moneda de la que recibí, y a mí me interesan los commodities. Entonces, básicamente, no es que fluye el dinero en una rueda, sino que entra el dinero simultáneamente a todos los activos. ¿Ok? Entonces, cuando te pasa eso, vos no sabés qué tanto hay en una u otra. Entonces, hay una disrupción completa del ciclo y no necesariamente hay un movimiento. Es como decía en su momento. En el podcast X lo dije seguro, probablemente en los podcasts comunes también. Es decir, cuando decían que la tasa iba a seguir subiendo en Estados Unidos, o iba a subir en Estados Unidos, los bonos argentinos están muy hechos mierda. Entonces, la gente me decía, uy, sube la tasa, baja los bonos. Y yo decía, ¿pero qué tanto van a bajar? Un poco más bajaron. ¿Qué tanto más van a bajar? Porque ya no valen nada. No es que el bono está a 90 de paridad, te sube la tasa de referencia, sube la tasa en Argentina, entonces van a bajar los bonos. No, la tasa estaba al palo mal en Argentina, iba a subir en Estados Unidos y tus bonos no valían nada. Entonces no iba a haber una relación, porque no la podía ver, podía haber un poco de direccionalidad, pero era de la tendencia previa que existía. Entonces, Indecity, se olvidan de eso. No importan las relaciones, no importa tu narrativa, importa la propia tendencia de cada activo. Vos podés mandar toda la fruta que quieras, pero la realidad es que no podés esquivar la realidad del mercado. La realidad del mercado es inesquivable. ¿Ok? Por ejemplo, uno que es seguidor mío, puse un gráfico y de la nada puso, agarrate fuerte, chico, esto se va a mover. Es decir, en el gráfico no se ve que vaya a haber un switch en el régimen de volatilidad extremo. Tampoco queda claro que se vaya a hacer mierda, ni el L30, ni que vaya a volar de mala manera, ¿sí? No queda claro ninguna de todas esas cosas. Ninguna. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ninguna. Y estos tipos te dicen eso. Y esto es macanudo, ¿eh? Pero bueno, es en general. Opinar neutralmente para decir, viste cómo la vi, que dijiste que se iba a mover nada más, boludo. El boludo, el otro día lo atendí en Twitter. ¿Sí? Hay lados que realmente son una vergüenza. El tipo puede recoger el guante y decir que yo, me podés decir de todo lo que quiera de mí, pero aunque sea, no soy un sorete hijo de puta como vos. Es así nomás. Viví de tus viejos. Es decir, yo laburaba a los 15 años, hermano. A los 15 años yo laburaba. ¿Ok? Y no es ni bueno ni malo. pero viene un nene mantenido por los padres a hacerse el superado. Es un tipo que no acierta nunca. Y después siempre te dice después que acertó. Y si no la puede esquivar mucho, no, lo que pasa es que lo había hecho marginalmente, no me afectó. Y si no, viste, si fue algo mucho, dice, no, viste, ay, qué cagada. Venía ganador, pero fui muy ambicioso. Entonces me la dieron. Entonces, siempre lo hizo bien. Pero nunca acertás. Entonces, narrativa sobre narrativa, narrativa. Es tan grave lo ladrón que es este pelotudo, que se le ríen todos en el mercado. No hay una persona que no se le ría en la cara y en internet a este tipo. Entonces me mandan una captura que digo, no, esto es too much. El pelotudo pone, qué nefastos son los que explican acciones y bonos en Argentina. Me encantaría llegar, se autonomina, ¿viste? Me encantaría llegar a la TV y explicarlo en un lenguaje que todos entiendan. Te hablan de paridad, de TIR. ¡Qué horror, boludo! Es decir, no lo hacen para todo el público. 320 me gusta. Ahí te das cuenta qué tantos amateurs hay en el mercado, como el webinar del otro día. Las preguntas eran súper básicas en algunos casos y algunas ni las mencioné, pues ya rozaban lo ridículo. Nadie nació sabiendo, ¿ok? Pero el estado del mercado y el tamaño del mercado argentino y del mundo y la volatilidad que enfrentamos es precisamente porque hay 1.000 millones de monos con navaja. No saben un carajo, se tiran a la pileta y después se asombran de que les va mal y que no les vaya bien, porque ¿quién carajo lo va a aguantar? ¿Se acuerdan David Day Trader, el boludo que tenía un sitio de apuesta? Se llegó a entrevistar al presidente Trump y decía, esto es fácil. Agarra una bolsa con Scrabble, sacaba una letra y decía, compramos esto. Warren Buffett es un boludo, tal es un boludo, yo soy un genio, hasta que se lo culearon. Y se lo culearon porque en una tendencia hiperalcista de las que se llamaron en ese momento meme stocks, te metes en esa mierda y la vas a levantar en pala. Pero vos seguís haciendo lo mismo, pensando que sos vivo, eventualmente el culo te lo abren en cuatro, boludo. El otro día le contaba a mi mujer que los yanquis tienen una frase que dice, I'm gonna tear you a new one. Y dice, ¿ter no es desgarrar? Sí, sí. Es decir, básicamente te dicen, te voy a desgarrar un culo nuevo. Así te vamos a matar. Okay. Bueno, esto es así. El tipo cree que, primero, para explicar en lenguaje plano y llano, tenés que tener un nivel de entendimiento, sobre todo en el mercado, del mercado y del activo que querés explicar, más allá, no de la media, más allá del percentil más alto. Tenés que estar en el tope, 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 tope. Tenés que tener un dominio tanto que, por ejemplo, yo he explicado en este podcast cómo podés analizar el término de un bono y la relación con la paridad en una botella de Coca-Cola o gaseosa nueva. ¿Y por qué puede terminar sobre par o no? ¿Y por qué no puede valer menos de cero? Y todo eso que he explicado. He explicado de todo lo modo posible. He explicado probabilidades con las ganas de cagar que tengas si te estás cagando en la calle. ¿Ok? ¿Por qué? Y algunos se ríen, que dicen, nunca te vas a olvidar de ese ejemplo. De ese ejemplo de que te estabas cagando, no te vas a olvidar nunca en tu puta vida. Y vas a decir, este tipo es un demente, ¿cómo va a poner ese ejemplo? No te lo vas a olvidar. Cuando enseñaba economía hacía lo mismo. Te voy a dar el ejemplo que no te olvides nunca. Te vas a olvidar el concepto económico, pero no como te lo expliqué yo. Eso es lo que hace un profesor que realmente entiende el tema. Entonces, TIR, paridad, sí, tenés que hacer que entiendan eso, boludo. ¿Qué les vas a explicar? Compro bajo y vendo barato. Compro barato y vendo alto, eso quiso decir. ¿Eso le vas a decir? ¿Realmente? Compro barato y vendo caro. Es decir, ese va a ser tu argumento. Es decir, realmente tenés que entender de qué hablas para hablar. Hace muchos años, cuando empezó el podcast, en algún momento dije, si vos te vas a erigir en un opinólogo, y cualquiera de nosotros que escriba tweets opinando, automáticamente es un opinólogo. Puede ser el más boludo y el más ignorante del mundo, con comentarios como, se va a ofender por ahí, como diciendo, agárrate que se va a mover, a un análisis cuantitativo de por qué el Jumbot en realidad era verdad y hubo una mano negra y qué sé yo, y Milei es un genio. O, es decir, si no compras Habana, odias la guita. Es decir, el nene cheto te decía, si vos no compras PayPal a 100, odias la Kohl's, odias la guita. Les hicieron el ojete mal. Trovato en una época decía, no, boludo, vos tenés que hacer tal cosa, pendé, mojá el pancito. Y una vez uno, yo no le decía nada, uno le dice, hijo de puta, todavía me tienen que extirpar los puts del orto que me hiciste, que me recomendaste. Así le contestó. Tú, vos podés meter la narrativa que quieras, pero si realmente no tenés respuesta, responsabilidad. Alguien va a sufrir. Y el argumento de quién te mandó a darle bola a alguien de internet. Y vos me dijiste que eras un genio, boludo. Entonces, si me hicieron el culo a mí como persona común, si te hacen el culo por seguir a estos tipos, el argumento de ¿y por qué seguiste a este tipo después? No es válido. Vos seguís diciendo que sos un genio o sos un imbécil, ¿ok? Y te siguieron y les hicieron el ojete, ¿sí? O te siguieron y les hicieron el ojete y vos sos un sorete. Entonces, o sos un imbécil o sos un sorete. Lo que no tenés es ningún tipo de accountability, responsabilidad, moral, ética. Cuando nosotros salimos a opinar en internet, lo vengo diciendo de que existe el internet, tenemos una responsabilidad. En una época éramos más creíbles porque no salía cualquier cuatro de copa a actuar como si subiera de economía, ¿ok? Y lo hacen presidente como recompensa. Es decir, o boludos que se hacen súper populares en Twitter. Yo no soy súper popular en Twitter porque si decís alguna gansada, te voy a decir, eso es una idiotez, ¿ok? Y no es que sea pedante. Es una idiotez. Es así nomás. Es como es, ¿ok? ¿Viste? No te voy a decir, uy, qué bueno, qué concepto interesante, si lo que decís es una pelotudez, ¿ok? Si lo que decís es genial, tú decís, uy, boludo, eso está bien, lo he dicho también, ¿ok? Pero siempre lo negativo pega más. Entonces, si vos vas a opinar, tenés que tener cierta responsabilidad. No puede ser que en la City, es decir, sea así de todo el tiempo cualquiera dice cualquier cosa impunemente. Y cuando se los cogen, ¿viste? Si alguien se queja, ¿y por qué seguiste a ese tipo? Pero bueno, él se supone que es un genio. Bueno, no deberías haberlo seguido. Entonces no es un genio, es un imbécil. No, él sabe de qué habla. Bueno, entonces tenía que seguirlo. Entonces no hay escape de esa lógica. O sos un sorete o sos un imbécil. Porque tu dato fue malo. Y si constantemente tu dato es malo, constantemente a través del tiempo, ¿por qué no tenés la responsabilidad de no ser tan taxativo en tus opiniones? ¿Ok? Yo tuve más de una oportunidad de aparecer en la televisión y siempre dije que no. En la radio, tenía mi propio programa de radio en una época, y una sola vez, porque un pibe me pidió por favor y parecía potable, todavía no contaminado con la escoria que normalmente se mueven los agentes institucionales, agarré y acepté porque yo sabía lo que era. Mi mujer me dice, ¿te vas a ir hasta allá? Vos no vas por nadie. Y le digo, ¿te acordás cuando me dejaban colgado todos los muchachos y hacía el programa de radio solo? Es un embole. Le dije, entonces me voy, así no quedas solo. Después apareció el otro pelotudo. Si sabía que iba a aparecer otro pelotudo, ni me molestaba en ir. Obviamente el otro pelotudo apareció porque el otro le dijo que yo iba a estar. En cualquier caso, yo tuve oportunidad de ir a la televisión. En el medio de la crisis del 2008 me paró una periodista en la calle, una periodista joven. Me dijo, ¿te puedo sacar al aire? Porque viste, estamos buscando a alguien que dé tu opinión. Vos sos de la bolsa, ¿no? Le digo, sí, soy socio de la bolsa, pero mira, yo en cámara, nada. ¿Querés hacer una pregunta off? Te la contesto. No, pues yo necesito sacar a alguien. Entonces le dije, mira, anda acá, porque me paró un coso. Entonces agarré y le dije, anda ya, ¿sí? Esa es la historia completa. Una chica joven, debe haber sido uno de sus primeros gigs, le digo, anda ahí, ve, ahí está la bolsa. Sí, pero no te dejan entrar. Cuando te acercás, decí mi nombre, ¿sí? El pibe que estaba en la puerta, yo sabía quién estaba en la puerta porque acababa de salir por ahí, le digo, el chico que está en la puerta se llama tal, decile que yo te mandé, ¿ok? Y decile que se acuerde que en la planta baja sí podés estar. ¿Ok? Y me dice, ¿y qué hago ahí? ¿Paro cualquiera? Me dice la chica, no tenía la menor idea. Y le digo, no, agarrá, ¿sí? Y dije un par de nombres. Le dije, la mina anotó todo. Le digo, esos tipos van a opinar, no te garantizo que la opinión sea buena, pero cité a ciertos boludos, ¿sí? Del mercado, que sin saberlo, ¿sí? No son mala gente, a uno lo mencioné hace un rato, y el tipo nunca supo, a menos que le digan ahora, que ese día yo dije, anda a la bolsa, te van a dejar entrar, decí mi nombre, decí que vos podés estar ahí, que no me acuerdo el número de reglamento que permitía firmar en la planta baja, o por lo menos estar en un medio en la puerta, es decir, a lo sumo te tenían que decir, firmá en la puerta, no podés adentro. Pero entré, le dije qué teléfonos levantar o que se anunciara con el pibe con el que hablaba y pidiera por dos nombres. Porque le dije, esos van a hablar todo lo que quieras. Es decir, si los invitás al canal para hablar 45 horas, te van a hablar 45 horas. La chica me dijo, muchas gracias. Pero yo no quiero aparecer en la televisión. Es decir, ¿qué parte no entienden que tienen que decir? Si realmente, me acuerdo que una vez había leído un comentario que decía, ¿por qué todos los vampiros son ricos en las películas. Y uno le contestaba, si viviste 200 años y todavía no sos rico, mejor step into the light. Voy a usar esa cosa, step into the light, bueno, ya lo acabo de usar, ¿no? Es decir, caminá a la luz y morite. Chao. Y es un argumento totalmente válido. Bueno, en el mercado lo mismo, si no querés que te identifiquen, es un riesgo para vos y para tu familia. Tenés que mantener el perfil bajo. Tu imagen no tiene que ser conocida. Tu nombre tiene que ser lo menos conocido posible. ¿Okay? Tener de enemigo a medio mercado o más es positivo. Es positivo. Solamente alguno ha acertado si tengo plata o no y cómo es mi familia o no. Me acuerdo que una vez no, Albert no, nos había mandado a un grupo que teníamos una captura que decía, Rick, no, ni ahí, tiene tanta guita, qué sé yo. Y le dije, bueno, se quedó un poco corto, pero fue el único que acertó bien. ¿Okay? Y dice, no, tiene X y la mujer está re buena. Obvio que está re buena la mujer. ¿Cómo se llama? ¿Viste onda? ¿Viste? Está hecho el muchacho, ¿viste? ¿Viste? Y el tipo era un enemigo, ¿eh? Pero bueno, vos tenés que mantener perfil bajo, porque si a esta altura del partido, si llevas un tiempo en el juego, es decir, estos tipos están hace 20, 30 años, si figurás por todos lados, no necesitas tener perfil bajo. Si no necesitas tener el perfil bajo, ni siquiera deberíamos escucharte. No te preocupa cuánta plata tenés, cuántos activos tenés, llamar la atención de algún modo o sobre tu familia. Cuanto más querés figurar en televisión, en radio, menos guita tenés, menos relevante sos. Porque si tuvieras buena guita, si tuvieras una familia armada con buen capital, no querés resaltar. Querés ser lo más anónimo posible. Fíjense, yo soy una voz en un podcast. Y cualquier cosa que quieran usar en mi contra, tengo la negabilidad total de que es verdad o no. La negabilidad es clave en este negocio, ¿okay? Opina todo lo que quieras, pero opina con responsabilidad y con perfil bajo. Es decir, me pasó con Satellogic. A mí, yo lo mostré en un seminario de administración de cartera. La otra vez lo conté. Yo la levanté en pala en Satellogic y comprando, pero claro, con mi método, ¿okay? Pero le decía a todo el mundo, y alguno me rompía las bolas y decía, es decir, me rompió las bolas hasta que subió el 100%. Ahí no me pudieron romper las pelotas más. Y me citaban, me arrobaban y decía, este pelotudo te dijo que había que comprar en 5. No. De hecho, dije que no compraran a ningún precio porque era extremadamente peligrosa. Solamente se podía hacer como yo lo hacía. Y el problema es que yo lo hacía en un papel y líquido. Si vos te metes ahí conmigo, vas a sufrir. Pues no vas a poder hacer frente al tamaño de las órdenes que voy a poner yo y un par más que se sumen sin siquiera conocerme. Necesitas no estar ahí. Y yo te lo decía abiertamente, me interesaba el activo, bla, 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 pero no se metan ahí, no se metan ahí y no se metan ahí. ¿Y funcionó? Sí, funcionó. Pero el riesgo era demasiado grande para un principiante o alguien que no tiene mucho capital. ¿Ok? O alguien que sí tiene mucho capital, pero por ahí hay un atraso entre saber qué hice yo y no. Y por ahí vos estás pensando que era buena idea comprar y yo estoy saliendo. Que antes, normalmente, cuando yo decía lo que hacía, decía incluso los precios que iba a salir. Porque yo hago full disclosure. Yo no veo que hagan full disclosure todos estos lados y que se supone que la ven mejor que nadie. Te dicen después de que lo hacen, pero después de que se dio. Este pelotudo que siempre dice que la vio. ¿Viste? Me acuerdo que el día del máximo. ¿Cómo fue el día del máximo? Dice, qué bien vi cuando recomendé pasársela de 30 G de 30. Bastó que el pelotudo dijera eso para que empezaran a bajar los bonos. ¿Y saben qué? El 2035 empezó a bajar más que el 2030. Porque es un perdedor. Él puede creer que no. El ego de los ladres es más grande que el ego de los ganadores. Él puede creer que no. Y en su narrativa y en su mente, todos son héroes. ¿Ok? Todos la vieron bien. Pero la realidad es que no acertás. Pero claro, si tenés bolsillos profundos y una familia atea, a mí nunca me bancó, me bancó mi familia, ¿eh? Es decir, mi familia era de plata, pero lo único que me heredaron eran métodos, ¿ok? Muy poca guita, una ética de mercado, un conocimiento de mercado, es una educación, una cultura general, es decir, cosas que son invaluables en el mercado, pero la realidad es que incluso haciéndome cargo yo al final, le habían dado tal palazo justo antes a mi abuelo que después no quedó mucha guita. Básicamente yo tuve que empezar de cero. Mi viejo se convirtió en músico de jazz excelente, pero tipo hippie, es decir, bohemio. Entonces, la generación anterior a mí no me dejó nada, absolutamente nada, ¿okay? Pero la anterior a la anterior, es decir, mi abuelo, me había enseñado un montón de cosas y yo tenía la habilidad. ¿Ok? Es fácil cuando tu familia está forrada. Es fácil ser un boludo que dice, yo vine sin nada a Buenos Aires. Y no, porque tu familia tiene más guita que los ladrones, hermano. Y esto lo habías dicho vos mismo en su momento, pero claro, la épica de decir que vos te hiciste de abajo. No haces una casa de bolsa desde abajo. Y cuando este tipo hizo la casa de bolsa, lavaron guita de frente, ¿ok? Te hicieron un capital, había nombres cuando hicieron la compañía, al poco tiempo, pero semanas, bajaron el capital al mínimo posible, cambiaron todos los nombres que habían entrado originalmente. Eso es lavado de dinero, boludo. Es así nomás. Podés lavar un montón o no. Es decir, lavar es ilegal. Lave 100 pesos, 5 millones de dólares o 50 mil millones de dólares. ¿Ok? Y a veces lo peor es que hay gente que no se da cuenta que está lavando guita. ¿Ok? Porque a veces la gente no se da cuenta. Si hacen algo que piensan que no. Me acuerdo que una vez uno que se me enojó mal, tan mal, que después me quiso romper las pelotas y me las rompió bastante, de hecho, me dice, quiero hacer tal y tal cosa. Le digo, no. ¿Cómo que no? No. Y pero si no, no puedo traer la plata afuera. No, 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 yo no quiero saber nada de eso. Me dice, ¿cómo que no? No. Entonces, si te lo explico y lo haces, es decir, yo ya estoy, ya te digo, yo no hago eso. Y me desentiendo. ¿Ok? Me dice, no, pero explícame por qué. Si yo te explico por qué y lo haces, es ilegal. El solo hecho de que te haya dicho que es ilegal, ya es ilegal per se. Ya podés decir que no, no podés decir que no sabías que era ilegal, que para la ley igual no es nada, pero bueno, es un atenuante en cosas complejas si realmente empezaste a hacer cosas pensando, y no, tenía que traerlo, qué sé yo, y se me ocurrió hacer así, y sigue siendo ilegal, te vas a comer un quilombo, pero realmente podés decir, no podés, no sabías otra solución y pensaste que estaba bien. Okay. Entonces, si bien vas a seguir comiéndote un garrón, no es tan grave como abiertamente saber que algo es ilegal. Okay. Entonces le digo, ya te dije que es ilegal. Si insistís, fue. Y entonces el tipo básicamente le digo, querés triangular entre 5 personas y lavar guita. Ahora encima te dije, ¿qué es? Y le dijo, le dije, no estoy obligado, pero debería incluso denunciarte. Le dije yo, pero estoy obligado porque no estoy seguro a quién denunciar. Yo, pero digo, si alguien viene y me pregunta, yo te avisé, hermano. Es decir, le dije, ahora que me hiciste explicártelo, si algún día agarran, te agarran por esto y llegan a mí de algún modo y me preguntan, pero este tipo sabe, yo les tengo que decir abiertamente que sí, que yo te expliqué que era ilegal y vos seguiste adelante. Es así nomás. El tipo intentó, se metió en un quilombo, no llegaron a acusarlo de lavado de dinero, se metió en un quilombo, me quiso arrastrar a mí, no a mí en el quilombo, pero después, onda, ¿viste cuando odias al mensajero? Después quería que yo pagara los platos rotos porque lo había asesorado mal. Y yo te asesoré bien, ¿de qué carajo habla? Te dije que no lo hiciera. Entonces, hay que tener cuidado en el mercado, pero mucho, mucho, mucho cuidado, ¿sí? Es decir, los mercados ahora están tan regulados que es tan fina la línea entre hacer algo bien y algo mal al punto de que sea pasible de mínimo una multa, que hay que tener cuidado. Es decir, y hay que tener una responsabilidad. Yo no puedo creer que rompan las bolas, es decir, yo no lo voy a decir, y de hecho dije no compensate logic, pero si yo dijera compa en Montoto Co., ¿sí? Hay una compañía que se llama Montoto, te digo. No, compren, pues no sabés, boludo, lo que va a hacer eso. Vienen y te rompen las bolas a la CNB. Obviamente, idóneo no, listo. Pero yo no lo hago igual, ¿ok? Y ves a alguno que dice, Habana. ¿Dónde está la CNB? Y ahí te das cuenta, ¿por qué la CNB y en las instituciones, en el primer mundo también, uno dice, una compañía, no podés, te arman un expediente y lo que sea, y en otra compañía pasa. Eso significa que alguien está ahí adentro. Entonces, el mercado es así. El mercado es lo que el mercado es. Entonces, vos tenés que tener un mínimo de responsabilidad cuando decís compro, cuando decís vendo, cuando emitís una opinión. Incluso eso es un amateur opinando así al azar. Esto no es un, para mí va a ganar Milei, para mí va a ganar tal. Eso lo podés hacer, lo que vos no podés decir, yo compraría tal cosa porque para mí va a subir. Hasta ahí puedo decir. Pero lo que no puedo decir es, hay que comprar esto, flaco. Mirá, es un negocio. Sal marina, boludo, no sabés. Entonces, empezás con esas boludeces y la pregunta es, ¿por qué la CNB no fue por vos? Por ahí, pues, sos un cuatro de copa que no les interesa. Por ahí, pues, sos muy importante y no quieren quilombo. No quieren un planteo del tipo que acabo de hacer. Las razones son múltiples. Pero la historia es una. Narrativas en el mercado van a haber un montón. La pregunta es, ¿por qué las narrativas están en el momento equivocado? Las únicas narrativas que aciertan, a veces, son las de pump and dump. Viene y te dice, no, loco, tenés que comprar Habana. ¿Y cuándo te lo dice? Después de que compré Habana. Ya es ilegal. Ok, porque vos deberías haber dicho, algunos se avivan, yo lo dije un momento, y hubo un par de esos fanáticos de Habana que abiertamente dijo, yo compré. Compré en tal nivel. ¿Ok? Y tiene que ser verdad también, porque si es mentira, también es un problema. Entonces, ok, compraste. Y después dijiste que era para arriba. Y hay una delicada línea, pero bueno, vos aclaraste que compraste y que querés que suba. Podés manejar todo lo que quieras. Podés manejar todo lo que quieras. La CNB puede venirte, puede hacerte un expediente y vos vas a la CNB y le decís, no, flaco, yo compré lo que me interesaba y dije, boludo, esto va a volar porque ya, yo compraría más y hay que comprar porque va a volar. Y no te pueden tocar. No te pueden tocar porque vos compraste, dijiste que compraste, te gustaba el activo y lo manejaste porque te gusta lo que vos no podés hacer. Es decir, todo lo bueno que es, qué sé yo, y vender una puta acción. No importa si tenés un millón y vendiste una. No podés, porque ahí es pump and dump. Compraste, la subiste abiertamente, o colaboraste, o intentaste, por más que no haya sido vos. En el momento que vendés una, tenés que decir, no, acabo de vender una. Tenés que decir, en 5 minutos voy a vender X. Antes tenés que decirlo, si no es pump and dump. O te mantenías callado, y hacía lo que se te cantaba el culo. Entonces, cuando uno lee opiniones, cuando uno emite opiniones, tiene que tener responsabilidad. Porque está lleno, lo vimos el viernes en el webinar abierto que hice, está lleno de gente que realmente, ¿sí?, es muy amateur, está muy al principio. Por ahí no son que son idiotas, la mayoría no son idiotas. Si fueran idiotas, ni siquiera hubieran estado ahí en ese momento, excepto los que estaban rompiendo la pelota. ¿Okay? No es que sean idiotas, pero sos un principiante o tu actividad principal te demanda mucho tiempo. Tú necesitas atajos o sentís que los necesitas. Entonces preguntás cosas que por ahí te joden y necesitas saber. Preguntás y qué sé yo, y vos cómo la ves. Es un problema. Vos le preguntás al delincuente este que quiere estar en la televisión, al nene Cheto, a Chorrovich, cómo la ve, y te van a enganchar con la basura que les interesa a ellos. Es decir, esa gente no te recomendó comprar los bonos en el mínimo, no te recomendó comprar criptomonedas en el mínimo. Si ustedes miran o escuchan el podcast, en los puntos que yo dije, acaba a subir, incluso si ya subió, ¿ok? Y van a ver que mis predicciones del Bitcoin son más precisas que los supuestos expertos. Pero al mismo tiempo decía, no compres, es un número en una máquina. Estamos desperdiciando recursos escasos en la civilización para cumplir con la paja mental de estos pelotudos que hoy me fijaba el que rompía las bolas, emprendedor digital. ¡Sos un boludo! ¡Ey, compré Bitcoin, soy un emprendedor digital! ¡Sos un idiota! Ahora son todos emprendedores, boludo. Te respetaría un poco si me dijeras soy trader de criptomoneda. Por más que seas un pelotudo, pero emprendedor porque compraste un puñado y te haces la paja delante de la computadora soñando que sos un empresario. Son todos emprendedores ahora. Okay. No voy a decir, pero tengo uno cerca en la familia. Y te digo, oh, pues yo soy emprendedor. En línea con el... Antes que me olvide. Mi mujer, porque a mí no me contesta, solamente cuando nos vemos en persona. Mi mujer me dijo que el pariente mío, que está en el sector inmobiliario, me aclaró que no hay una mano negra inmobiliaria en la cual se ponen de acuerdo. Se equivoca, porque hay mano negra abierta o mano negra explícita o implícita. Es decir, vos podés acordar los precios como oligopolio, por más gente, agentes que haya, como oligopolio, abiertamente, ¿sí?, colusionando. O podés hacerlo implícitamente, manteniendo la vista en los precios que ponen los demás y manteniendo el rango de precios. Sigue siendo un comportamiento oligopólico, pero es una conspiración implícita de precios de inmuebles y no explícita. Y me aclaró algo más. ¡Ah! Que tiene CLISA. ¡Ay, Dios mío, por el amor de Dios! Y me acordaba que tenía, pero pensé que había salido en algún momento ahí, Titán. Pero bueno. Qué sé yo, no está mal comprar basura defolteada, pero una vez que defolteo, no antes. ¿Okay? Fíjese que usé defolteada Y ustedes dicen, ah, ya defolteó. No, no, hay basura defolteada. Es como había una película que el tipo, no me acuerdo, era muy clase B, que se basaba en un libro. No sé cómo consiguieron los derechos, porque era una película hecha por dos mangos, por ahí no tenía los derechos y lo hicieron igual. Y era un libro, viste, que el tipo había muerto, ¿sí? Pues seguía dando vuelta. Y en una parte, viste, alguien le decía, el tipo está muerto, pero no se dio cuenta todavía. Entonces sigue viviendo. Ok, bueno, vos tenés activos defaulteados que ya defaultearon y defaulteados que todavía no defaultearon, pues todavía no saben que están en default. Ok, entonces, pero bueno, el punto es, vos tenés que comprar una vez que defaulteó si te conviene. Yo quise comprar, lo dije abiertamente el otro día, yo quise comprar La Rioja defaulteado y no pude. La emisión es muy chica, pero yo quería comprar, sí, porque te estoy comprando defaulteado, es un riesgo enorme, ok, pero bueno, a un precio de default. Lo pensamos, ¿ok? Sujeto a qué precio me ofrecía. No hubo caso, no hubo caso y no hubo caso. Está bien, yo pagaba un centavo, ¿no? Pero bueno. Es así nomás. Entonces recuerden, amigos, uno tiene que tener responsabilidad cuando opina. Si la persona a la que le des una opinión se esfuerza mucho en ser muy, muy, muy conocida y caerle bien a todo el mundo, su opinión no interesa. Porque si realmente estás hace tanto tiempo en la bolsa, ya te debería haber ido suficientemente bien como para intentar mantener el perfil más bajo posible. ¿Por qué no decís tu nombre, Rick? Porque se me canta el culo y tampoco es tan difícil de encontrar mi nombre. ¿Por qué no aceptás que te saquen una foto? Porque es mi imagen y yo voy a decidir si permito que una foto mía se publique o no, que de hecho hay alguna. Entonces recuerden, amigos, siempre tengan el sentido común de entender que si son tan buenos los que ustedes están leyendo, no deberían leer las gansadas que les ven. Ahora, si les ven tantas gansadas, no hay otra explicación que In the City, Every Motherfucker is a Wannabe. And Sinks is a King. Nos vemos.